Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 30 de diciembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Fernando Tirado, buenas tardes. En un momentito más vamos a escuchar a Fer, pero ya está listísimo para arrancar Toño Rodríguez. Toño, gusto en saludarte.
Beto, el gusto es mío, pues ya nos acercamos a nada al final del año y con los temas de Cruz Azul, esperando todavía la confirmación de lo que parece un hecho de Hugo Sánchez. Buenas tardes a todos.
Correcto, Toño, acabo de asomarme otra vez a la cuenta de Twitter del Cruz Azul y todavía no está confirmado de manera oficial el tema de la llegada de Hugo Sánchez como técnico del equipo del Cruz Azul. A las 4 de la mañana del miércoles de Madrid, tiempo de Madrid, tuve la última comunicación por mensajes con Hugo y me decía que faltaban solamente pequeños detalles para poder ya hacer el anuncio oficial de la contratación como técnico de la máquina cementera. Así que estamos hablando, Fer, muy buenas tardes, de un maquinista madridista y solo falta la confirmación de parte de la directiva de Cruz Azul.
¿Qué tal, Beto? Me da mucho gusto hablarte igual a Toño. Pues sí, de pronto se vuelve merengue el fútbol en la capital de nuestro país, con Solari dirigiendo al América, y muy probablemente, como ya lo decía Toño, que se confirme las próximas horas lo de Hugo, después de un buen rato de inactividad. A mí me parece, seguramente más adelante entraremos en detalle, que Cruz Azul lo que apela es una figura de inspiración, de motivación. Creo que los elementos de talento y las buenas contrataciones las sigue teniendo la máquina, pero requieren a alguien que pueda cambiarle el chip a una institución que se ha topado con pared básicamente de la misma forma en los últimos 23 años.
Exactamente, una figura de inspiración, una figura de motivación, un referente importantísimo, y el apoyo en la parte técnica y táctica, Toño, de Sergio Egea, que ya ha trabajado con Hugo Sánchez como una figura, digamos, de un perfil más bajo o más oculto, no tan visible como el Penta, de tal manera que la mancuerna puede dar resultados que tanto necesita un equipo que recientemente tuvo un fracaso monumental en el campeonato mexicano frente a los Pumas, y todo parece indicar que en las próximas horas, en la tarde de este miércoles, penúltimo día del año, Hugo será ya anunciado, Toño, como director técnico de la máquina cementera.
Sí, y con Egea, que ha trabajado toda la vida, ¿no?, como parte de su cuerpo técnico, Hugo Sánchez, con él ha tenido grandes resultados después. Híjole, yo sí tengo dudas con el tiempo que ha pasado Hugo fuera de los banquillos, porque no solamente es pues que no le fue bien en Pachuca, su última oportunidad, también podemos hablar de lo del Necaxa, en selección mexicana empezó bien, luego no tanto, en Almería en España, pues tampoco es que le haya ido tan bien. Yo sí tendría mis dudas, a ver, los mejores deseos, por supuesto, pero creo que tratando de ser lo más objetivo posible, va a ser un reto bien grande retomar después de estar más cerca, digamos, de 10 años que de 5 sin dirigir, Beto. Esa parte me tiene un poco preocupado de cómo va a estar. El fútbol no cambia, vamos, y Hugo Sánchez sigue siendo la figura más importante de ese deporte en este país, pero ha pasado mucho tiempo y creo que eso le puede costar en algún momento, por lo menos en el inicio.
Es cierto, ha pasado mucho tiempo desde la última experiencia como técnico de Hugo Sánchez, que ha sido nuestro compañero en los últimos tiempos en ESPN. Sonaba un tanto incongruente, Fer, que Cruz Azul estuviera dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Almeida en el fútbol de Estados Unidos, considerando que hay una apretura económica en la máquina cementera. Por eso mismo todo parece indicar que se frustró el asunto de Almeida y resurgió el de Hugo Sánchez para encargarse de la parte táctica del equipo de Cruz Azul, un Cruz Azul que necesita una sacudida tremenda para poder enderezar el camino.
Sí, yo creo que se encuentran los intereses de ambos, ¿no, Beto? Una, tiene mucho tiempo Hugo, pues no sé si la palabra correcta es ofreciéndose, pero sí publicando que está disponible, ¿no? En cada oportunidad, tú lo has tenido en la mesa de fútbol picante, Hugo, desde aquella vacante en el Real Madrid, que levantó la mano hasta múltiples ocasiones en el fútbol mexicano, en la que Hugo pues ha querido regresar, no se le había abierto esa opción, y es por eso que el Cruz Azul se encuentra con una oportunidad, y me parece que Hugo también se empataron en el momento correcto. Hugo no necesita tanto dinero y el Cruz Azul requiere una figura de inspiración. Ese es Hugo Sánchez.
Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde del penúltimo día de 2020 aquí en ESPN Radio Fórmula. César Caballero, César, qué gusto saludarte. ¿Qué falta para que Cruz Azul anuncie ya la contratación de Hugo Sánchez como su nuevo entrenador?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, así es. Son solamente detalles los que separan hoy a Hugo Sánchez del cuadro de Cruz Azul. Lo platicábamos ayer en este espacio, la prioridad de la directiva de Cruz Azul era Matías Almeida, no llegaron a un arreglo económico y ahora el macho es el que ha tomado fuerza para hacerse cargo del cuadro de la máquina. Por lo que me dicen, son simplemente pequeños flecos los que han interferido en esta negociación, pero se espera que se puedan resolver en las próximas horas y de esta manera Hugo Sánchez tomaría en un contrato de 2 años al cuadro de Cruz Azul, pero hay que esperar a que se haga oficial. Sin embargo, la negociación va muy avanzada y solamente se tienen que definir algunos detalles.
Hola, César, buenas tardes, Toño por aquí. ¿En qué escenario imaginas que Hugo Sánchez podría llegar esta semana? Porque él está en Madrid. ¿Podría llegar esta semana para dirigir el primer entrenamiento de Cruz Azul con él mientras siguen con el profesor Moreno? ¿O de plano pensarías que estamos pensando hasta la próxima?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Según lo que hemos podido investigar, es que si se termina de resolver el tema del contrato en esta semana, Hugo estaría llegando entre sábado y domingo a la capital de la República Mexicana para presentarse de inmediato en las instalaciones de la Noria. Hay que recordarlo, Hugo tendría que hacer también los exámenes de COVID y todo este protocolo que marca la Liga MX, y más cuando se trata de alguna persona que viene del extranjero y que entra aquí a México. Entonces, después de realizar esas pruebas, se haría ya cargo del cuadro de Cruz Azul. Si todo corresponde y todo sale a como está planeado, si Hugo llega entre sábado y domingo, podría estar ya dirigiendo a la máquina entre miércoles y jueves. Todo esto son situaciones que tenemos que esperar a que no vaya a haber un imprevisto para un cambio de planes, pero no faltaría mucho para que Hugo Sánchez ya se pusiera a trabajar con el cuadro de Cruz Azul.
César, te saludo con gusto. Preguntarte, si es que lo sabes, ¿quién dentro de la directiva de Cruz Azul es quien apoya la candidatura de Hugo Sánchez para dirigir a la máquina? Los resultados de Hugo como entrenador, más allá de aquel bicampeonato, el primero en la historia de los torneos cortos desde que arrancó su carrera sustituyendo a Rafa Amador en el 2000 en Pumas, pues fuera de eso, honestamente, no han sido muy halagadores y mucho menos acorde a la carrera que tuvo como futbolista. Y es por eso que le decía a Beto que me parece que responde más a una figura de inspiración, de motivación, como lo ha sido en la buena cantidad de las oportunidades que ha tenido Hugo. ¿Quién dentro de la institución es quien dice, vamos a correr el riesgo con Hugo? Si no ha funcionado con otros que se supone son unos genios, pues vamos a correr el riesgo con Hugo Sánchez.
Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, pasa mucho por el tema de que tiene el apoyo de la nueva directiva de Cruz Azul, encabezada por el señor Velázquez. Ellos son los que realmente están fijados en Hugo Sánchez. Bien lo dices, el tema de motivación, el tema de sacar del hoyo a Cruz Azul después de lo que vivió el torneo pasado es importante, y creo que no hay un mejor motivador o una persona con mayor confianza en sí mismo dentro del fútbol mexicano como lo es Hugo Sánchez, y por esa parte le va a ayudar muchísimo al cuadro de Cruz Azul. Hay que decirlo, y tú bien lo recalcas, quizás no ha tenido los mejores resultados como técnico, pero bueno, no deja de ser una apuesta interesante porque en su momento fue bicampeón del fútbol mexicano, llegó también a una selección mexicana, y la sola presencia de Hugo Sánchez es de bastante respeto y motivación, principalmente para los jugadores mexicanos que tuvieron la oportunidad de pequeños de ver a este gran futbolista. Ahora vamos a ver si se dan las cosas, pero este apoyo vendría de parte de la directiva de la máquina del señor Velázquez, y también ya ahora apoyado por Jaime Ordiales, quien también estaría de acuerdo con la situación de que llegue Hugo Sánchez, y eso es importante, de que todo mundo esté convencido de que el macho esté dentro de la Noria para que haya una buena conjunción y por ende un buen funcionamiento.
Aparte de Sergio Egea, César, ¿tienes idea quién más podría acompañar en el cuerpo técnico a Hugo Sánchez en caso de confirmarse su llegada al Cruz Azul?
Me dicen que vendría un auxiliar más, del cual todavía no me han dado el nombre, pero sí vendría, además de Sergio Egea, una persona más ayudando a Hugo Sánchez. No hay que perder de vista también el tema de Joaquín Moreno. Ya sabemos que es un tipo institucional en Cruz Azul y que también se le podría añadir al cuerpo técnico de Hugo, pero esta decisión la tomaría al final Hugo Sánchez. Si el Penta dice que no necesita a Joaquín Moreno, entonces no lo pondrían al lado de él, pero si acepta la situación de que Joaquín se mantenga trabajando con el cuerpo técnico de la máquina, entonces pudiera ser también parte de su equipo de trabajo. Todos esos detalles se tendrán que definir en los próximos días, cuando Hugo Sánchez hipotéticamente estaría llegando a la Ciudad de México para resolver todo este tipo de detalles.
En Twitter hay una marcada división de opiniones, como se dice en la terminología taurina, con respecto a la eventual o inminente, diría yo, llegada de Hugo Sánchez al conjunto de Cruz Azul. ¿Tú qué percibes, César, con respecto a los que le van a la máquina, a los seguidores de Cruz Azul, a estos aficionados masoquistas y aguantadores? ¿Cómo perciben la llegada de Hugo Sánchez al equipo de Cruz Azul?
Yo te hablaría de un 50%. La mitad está viendo nada más el árbol y no el bosque. Y al árbol me refiero a los últimos resultados que ha tenido Hugo como técnico, y además que tiene prácticamente 8 años sin estar en un banquillo, tiempo en el que estuvo haciendo otras actividades y también estuvo como comentarista. Entonces, hay mucha gente que lo ve desde ese punto de vista y cree que Hugo no va a ser la respuesta porque quizás no es un tipo actualizado, quizás no es un tipo que traiga en este momento ese feeling que requieren los banquillos, y por eso le dan el pulgar abajo. Pero hay otros que, por supuesto, ven la otra parte de la moneda, que es la de el Hugo motivador, la de darle un total cambio de timón y de rumbo a esta institución. Se ha probado con técnicos extranjeros, con nacionales, con hechos en casa, con sorpresas como la de Sergio Bueno, y nada ha funcionado, y por eso no ven con malos ojos un regreso a los banquillos de Hugo Sánchez, tomando en cuenta la figura que representa para el fútbol mexicano. Entonces, en este momento yo te podría decir que hay una división de opiniones, pero como cualquier persona que inicia en un trabajo, me parece que Hugo Sánchez, por su calidad y por su nombre, por supuesto que merece cuando menos el beneficio de la duda.
De acuerdo, César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que tengan gran tarde.
Muy buenas tardes, igualmente. Yo creo, Toño, ver que Hugo es personalidad, es carácter, es sangre caliente, y en ese sentido creo que su imagen y su perfil le vienen bien a un equipo que ha tendido a ser frío, pasivo, desapasionado, con buenos torneos en fase regular, pero con liguillas catastróficas como la más reciente frente a Pumas, aunque muy cerca estuvo, también hay que decirlo, de la gran final del fútbol mexicano. Pero creo que en ese sentido de la percepción popular, creo que encaja a Hugo Sánchez en lo que necesita Cruz Azul, aunque claro, es muy importante, y lo entiendo perfectamente, la parte táctica del manejo grupal, de un estilo de juego, de una forma de jugar y de una tónica ganadora que necesita el equipo de la máquina cementera.
A mí me gustaría agregar, el otro día platicaba con un joven aficionado a Cruz Azul y me parece que también responde a una brecha generacional, porque también buena parte de los futbolistas que hoy van a ser dirigidos por Hugo no le vieron jugar, Beto. O sea, de pronto perdemos eso de vista, y entonces como que hay una división de opiniones con respecto a eso, a Hugo, la figura de culto, y a Hugo quizás el que lo conoce como jugador y el que lo conoce como entrenador, donde pues no ha presentado las mejores credenciales.
Sí, de acuerdo. Yo lo que pienso es que Cruz Azul ha probado de todo, ¿no? Tipo de sangre caliente, ¿qué más quieres que Pedro Caixinha? Y lo que pasa es que son 23 años y todos han pasado con fracasos por ahí. Además del tiempo que tiene sin dirigir Hugo Sánchez, a mí lo que más me preocupa de raíz, que es siempre la misma cantaleta con Cruz Azul, ¿cuál es el proyecto? Yo pregunto, ¿qué tiene que ver Hugo Sánchez con Matías Almeida o con el Turco Mohamed? ¿Qué tanto están parecidos en perfil de técnico ellos tres? ¿Llega Hugo porque Matías Almeida no puede, por una cuestión económica, pagarlo Cruz Azul? Ok, lo entiendo, pero ¿qué tanto son un perfil parecido? Uno, y dos, ¿cuánto tiempo? Ya si César nos dijo que en un escenario podría dirigir el miércoles de la próxima semana, ¿cuánto tiempo va a tener Hugo para plantear el primer partido contra Santos? Y voy más lejos que eso, ¿quién se queda? Porque Corona tiene un semestre de contrato nada más y se habla que lo están buscando sacar. Mayorga, Paul Fernández, que regresa desde Argentina, Pacerini, va a tomar un montón de decisiones al vapor, y a mí me parece que poner todos estos ingredientes sobre la mesa, si las cosas salen bien para Hugo, me sorprendería, porque yo no veo que le estén dando un proyecto que digamos firme, honestamente yo no lo veo, por lo menos no veo que se esté cocinando para el siguiente torneo.
Exacto, porque si ahora hablamos de Cruz Azul, no se puede hablar de estabilidad, sino de lo contrario, ¿no? De inestabilidad, de arenas movedizas, no se sabe bien qué está ocurriendo dentro de la máquina. Paradójicamente, una empresa que se dedica al cemento, que es duro por su naturaleza, aquí no se percibe esa dureza, esa estabilidad, esa solidez. Vamos a ver qué ocurre. Tengo curiosidad también por saber cuáles son esos detalles que están impidiendo que se haga el anuncio, porque si ya se llegó a un acuerdo económico, si ya se sabe que viene con Egea, no sé realmente qué otro detalle puede estar o qué cabo suelto pueda andar todavía por ahí impidiendo que se haga el anuncio. Eso me resulta algo raro, que no se haya anunciado en estas horas que han transcurrido desde la tarde de ayer martes, pero bueno, todo parece indicar que si no se atraviesa nada raro, Hugo Sánchez será nombrado técnico de Cruz Azul, y creo que el impacto mediático ahí estará para un equipo como la Máquina Cementera, que necesita un revulsivo, como tantos ha necesitado en los últimos años, y que no ha llegado para dar finalmente el título tan anhelado por el equipo de Cruz Azul, que acaba de vivir la Cruz Azuleada más grande.
No le están entregando un equipo destartalado, a Hugo Sánchez. O sea, no empecemos con justificaciones a Hugo. No hay que olvidar que fue el mejor equipo antes de que se cancelara el torneo trunco. Fue el equipo del campeonato ese, del mini torneo que se armaron antes de este, y lo había hecho bien en esta campaña, a excepción de esa debacle contra Pumas. Este es un equipo bastante competitivo en el fútbol mexicano. Yo diría que tampoco le están entregando a Hugo Sánchez el Mazatlán como para que sorprenda, ¿no?
Sí, de acuerdo. Un buen plantel, Toño, tiene Cruz Azul, sin duda alguna.
Sí. A lo que voy yo es más como a largo plazo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Por qué? ¿Es entonces Ordiales o es alguien desde arriba? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo para eso? ¿Quién está decidiendo de estos jugadores que, además, sumando a lo que dice Fer con mucha razón, pues todos estos que yo ya dije, el mismo Paul Fernández, a ver, son jugadores que valen, son jugadores de calidad, pero Hugo va a tener algo que ver en esto? Yo no le sigo encontrando pues mucha estructura esto de Cruz Azul, y me preocupa. Y otra cosa, Beto, no la vayan a Cruz Azulear y se cae lo de Hugo, porque hasta que no sea un hecho, ¿quién
hombre
sabe?
Sería el colmo. Vamos a hacer una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal nos habla en Guadalajara de Javier López. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Muy buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues ayer platicábamos del tema y les decía de este interés que había de Tijuana y de Xolos y de algunos equipos de la MLS por Javier Eduardo "La Chofis" López. Pues se ha destapado uno de los nombres justamente de los equipos interesados. Tal es el caso del San José, la escuadra que dirige Matías Almeida, que conoce muy bien al jugador luego de su paso por el Guadalajara, de su técnico argentino, y que le habría pedido a su directiva el poder fichar a este elemento. Me cuentan que ya hubo acercamiento entre las dos directivas para buscar la manera de arreglar el tema de Javier Eduardo López. Sin embargo, las pretensiones de Chivas todavía están muy lejos de lo que quiere ofrecer el equipo de San José. Entonces, ese asunto tiene un cuanto tanto detenida una posible salida de Javier Eduardo López a la MLS, pero el acercamiento entre las directivas ya está, la intención de llevárselo también. Habrá que ver si se arreglan en lo económico para que se convierta en futbolista de San José, Beto.
Sí, es un jugador, lo hemos comentado muchas veces, con excelentes condiciones, que lamentablemente no ha podido consolidarse, no ha podido terminar de madurar, y qué lástima, porque yo no lo veo ni remotamente cerca de un Luis Montes, pero hay quienes le ven cualidades que sí las tiene, pero digo, no a ese nivel como para poder pensar en que pudiera llegar un equipo importante, un equipo grande en el fútbol mexicano. ¿Algo más, Jesús, que quieras decir?
Sí, nada más mencionar que hoy fue el último partido de preparación de Chivas. Perdieron 5-2 contra el equipo de San Luis. El partido iba 2-2 cuando jugaron titulares contra titulares. Vinieron los cambios, ahí es donde los potosinos sacaron la ventaja. Fueron 4 tiempos de 30 minutos, así es que pues seguramente Vucetich sacará varias conclusiones de este enfrentamiento, el último, y ya se pondrán a trabajar ahora sí pensando en Puebla, su rival de la jornada número 1, Beto.
Jesús, te saludo con gusto. Leía una nota en ESPN.com con información tuya sobre que Tijuana era uno de los equipos interesados, Mazatlán y León también hubiesen buscado a López en calidad de préstamo, pero vuelve a haber esta agravante del salario y la negativa de Chivas de ayudar con una parte del sueldo. Pues que era de los mejores jugadores pagados en el Guadalajara. ¿Cuánto le pagaba el Guadalajara como para no poder acomodar un futbolista que a mí me parece no es ningún fenómeno tampoco la Chofis López?
Sí, era un jugador muy bien pagado, rondando por ahí del millón de pesos mensual. O sea, sí tenía un muy buen sueldo. Hay que recordar que él había renovado contrato hace poco, y ahí fue donde le dieron este cuantioso aumento de sueldo al futbolista, y por eso el tema se ha vuelto difícil. La realidad es que la cuestión económica es lo que ha complicado que Javier Eduardo López pueda ser acomodado con facilidad. Hay interés de varios equipos, pero siguen negociando esa situación.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Por otro lado, el América con un nuevo entrenador, Santiago Solari, es el nuevo técnico de las Águilas del América, como comentábamos largamente el día de ayer. También tuvimos la impresión de Federico Vilar, que fue su compañero. Había tres argentinos, o no más, había como cuatro argentinos, Karevich, Pereira, Vilar y Solari, en aquel equipo Atlante de 2009-2010, aquel Mundial de Clubes, y ya se perfilaba el entrenador que actualmente es Solari, un hombre con una carga histórica del apellido, que tiene mucho que ver con el fútbol internacional, con el argentino, con el español, y Nico Castillo aparece ahí, Toño, como una posibilidad de por fin dar el do de pecho con el América después de aquella primera buena temporada que tuvo con Pumas de la Universidad.
Mira, lo primero, la persona, ¿no? Qué bueno que ya esté claro, integrado de alguna forma para comenzar la pretemporada o ser, de alguna forma, estar alrededor del equipo. Pero bueno, yo me quedo mucho con John, que es muy cercano a Nico, que ha dicho en reiteradas ocasiones que por lo menos un semestre más, ¿no? Desde ahí, qué bueno por él y que poco a poco vaya. América necesitaría mucho los goles del mejor Nico Castillo. Y aquí, en contraste con lo que yo comentaba antes del corte de lo de Cruz Azul, que no veo proyecto y demás, aunque, bueno, podemos, y se ha hablado mucho de cómo es que salió Miguel Herrera, yo en América por lo menos veo una línea un poco más clara, ¿no? Está el tema de Rubén Herrera, que es el director de Fuerzas Básicas, también traído desde España después de la salida de Tena de ese puesto, y por lo menos veo una línea, algo que está intentando tener una buena comunicación entre las Fuerzas Básicas, digamos, con este comando español y la dirección técnica. Ahí sí veo una línea de parte de Santiago Baños con el América, que va a funcionar, no tengo idea, pero por lo menos veo una línea.
Sí, de acuerdo. Y no de ahora, sino de mucho tiempo, mientras que en Cruz Azul no se ha percibido lo mismo que en el América, en la parte directiva, en la parte del plantel, en la parte del mando de Emilio Azcárraga Gallán. Por otra parte, Fer, el Monterrey perdió su último partido de la pretemporada y Javier Aguirre está ante una gran oportunidad. Yo creo que Aguirre era el técnico ideal para el América, pero llegó antes Monterrey, abrió la cartera, fichó a Javier Aguirre y seguramente Rayado será un equipo protagónico en el próximo torneo.
El mercado invernal, Beto, lo vamos a recordar, no porque hayan llegado grandes jugadores, sino por técnicos de alto perfil, ¿no? La llegada de Hugo Sánchez a Cruz Azul, que si es que se concreta en las próximas horas, lo de Solari a las Águilas del América, y por supuesto lo del Vasco Aguirre al Monterrey, aunado a la extensión de contrato que se le dará a Ricardo el Tuca Ferretti. El fútbol mexicano gastó más en técnicos de lo que gastó en refuerzos para el próximo torneo, con una inminente presión en un plantel que no le hace falta nada, que le duele muy poco, como es el de los Rayados del Monterrey, y que aspiran solamente a ganar. Veremos en la lucha por la ciudad, porque a eso está muy atento el Monterrey, Toño lo sabe, después de haber reportado también mucho tiempo allá en la Sultana del Norte, si es que les logran rebasar en el Mundial de Clubes, porque eso es algo que le importa, por supuesto, a Monterrey, lo que pudiera ser el equipo de Tigres allá.
Sí, por supuesto. Y se habla ya hasta de refuerzos para Tigres en el Mundial de Clubes, que siempre ha sido el tema. Y yo creo en esta comparación, ¿no? Pensando en Hugo, o por lo menos lo que hay de Hugo Solari y Vasco Aguirre, desde mi forma de ver las cosas, ahí la campanada la da Rayados de Monterrey. Es el que mejor se ha reforzado en este mercado de técnicos, pero sin lugar a duda, no solamente por la experiencia y por lo bien que nos pueda quedar el Vasco Aguirre, digamos que mediáticamente ya pegó mucho desde que fue anunciado, pero además es un tipo que conoce el fútbol mexicano. Va a ser un reto que Solari va a tener que enfrentar desde la dirección técnica. Si bien es cierto, ya jugó, pero muy poco tiempo con el Atlante, el Vasco Aguirre llega con esa ventaja. Y lo de Hugo, pues yo sigo poniendo sobre la mesa los resultados y los años que ha pasado sin dirigir.
Exacto, y si ponemos en una jerarquización a técnicos como Solari, como Hugo o como Lilini, yo creo que están por encima Aguirre y Vucetich, por ejemplo, que son los técnicos del Monterrey y el Guadalajara, respectivamente, para el próximo torneo. Y una baraja interesante para la próxima campaña que arranca a ser el viernes de la próxima semana.
Sí, insisto, para mí me parece de lo más atractivo qué es lo que van a aportar. Yo sí estoy a favor de la llegada de ideas que refresquen el fútbol mexicano. Entiendo que tenga vicios ya muy arraigados en el tema de promotores y demás, pero salirse un poquito de la eterna baraja de entrenadores a mí me parece refrescante, que le viene bien a esta liga, y ojalá Solari tenga suerte y ojalá vengan extranjeros que verdaderamente pues aporten. A mí me daría gusto que le fuera bien a Solari, a pesar de que ayer encontraba posturas completamente encontradas por parte de compañeros, incluso de cómo perciben la llegada de Solari.
Lo que pasa, Fer, es que no deja de ser pues falta de garantías, ¿no? Como lo que yo decía del Vasco Aguirre. Claro, tú nunca puedes tener el 100% de garantías cuando estás contratando un técnico, pero bueno, Solari experiencia tiene muy poca desde el 2013 que está entrenando, pero en filiales del Real Madrid, y después sabemos cómo le fue ya con los profesionales. Desde ahí yo entendería esas dudas, me parecen naturales.
Pero bueno, algo habrá visto, ¿no? Algo habrá visto y algo habrá manejado en esos vestidores como para que se le presente la oportunidad de dirigir un equipo pues de mucho menor perfil como lo es el América en comparación al Real Madrid. A mí me parece que le viene muy bien. Y así como llegaron en su momento técnicos como Caixinha o como Gémez, que tampoco eran nombres de altísimo perfil, pues bienvenido Solari, ojalá tenga suerte en México. Lo que pasa es que no entra en el abanico de amigos de muchos, y eso entiendo que también no les vendrá muy bien.
Sí, yo pensé que con esta idea infame de eliminar el descenso, los técnicos iban a durar más tiempo en sus respectivos equipos, pero ya vimos en el torneo que acaba de terminar, que fue el primero sin ascenso y descenso, con Tampico Madero como campeón del circuito de expansión, de la Liga de Expansión, acabó pesando también esta idea de que hay que desembolsar un dinero importante por parte de los equipos que quedan en los tres últimos lugares de la campaña, y esto hace que también se mantenga esta rotación y esta poca paciencia que han sido una costumbre que ha dado tono al fútbol mexicano en cuanto a técnicos en los últimos años. Así que habrá que ver qué tan pacientes pueden ser los distintos equipos con los técnicos.
¿A ti te gusta la idea de Solari?
Pues, hombre, o la del propio Hugo, ¿no? Pero yo pensaría que por todo lo que representa el traerlos, el desembolso económico, el ruido que despiertan, pues supondría yo, Fer, Toño, que los van a mantener el mayor tiempo posible, a pesar de que pudieran darse malos resultados en América o Cruz Azul.
Pues sí, desde ahí tiene lógica, pero a ver, también hay un historial en América, no quiero ser pesimista, ¿no? Oscar Ruggeri no le fue muy bien en América, Loco Bielsa tampoco le fue muy bien en América, el Pelado Díaz lo mismo, que terminaron yéndose pues con las manos vacías en cuanto a títulos, y además mucho más rápido de lo que se hubiera querido, trayendo técnicos con una carrera más hecha que la de Solari a este equipo grande. Es decir, esta historia que América trae a alguien europeo de mucho nombre, ya le hemos visto, sudamericano, con pasado europeo de mucho nombre, ya le hemos visto. No porque aquello les fue mal, a Solari les va a ir bien. Es más, yo me sumo al deseo de Fer de tener algo nuevo. Ojalá que le vaya muy bien, porque pues no es cualquier cosa. Habla de la Liga de México, es decir, en España, en Argentina, se ha hablado de la América en las últimas 24 horas, no para la portada, pero se ha puesto a la América ahí gracias a lo de Solari. Simplemente yo iría con reserva, no porque sea ex Real Madrid, pues automáticamente América va a llegar a la final.
Totalmente de acuerdo, nada lo garantiza. Vamos a ir a la última pausa de esta tarde y volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, Héctor Tello tiene información de Tigres allá en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte. Un momentito. Tener ya a Héctor en espera. Había una nota que comentabas, Fer, que se publicó el día de ayer con respecto a la eventual llegada de Miguel Ángel Garza, que es un ejecutivo futbolero de alto nivel, digamos, al equipo de Cruz Azul.
Sí, Beto, no sé con qué tanta seriedad asumirla. Se publicó el 28 de diciembre y por eso tuve mis dudas cuando escuché la posible llegada de Miguel Ángel al equipo de Cruz Azul, porque sería pues competencia directa, ¿no? El duelo de cementeras del fútbol mexicano sería llevarse a un hombre de un puesto muy importante de Tigres ahora a trabajar a la cementera de Cruz Azul. Lo que es un hecho es que Miguel Ángel lo hizo muy bien con el conjunto de Tigres, una serie de intereses y demás razones que no se ventilaron, hicieron que saliera de la institución y que pues se haya extendido este reinterinato que ha tenido el ingeniero Rodríguez. Es un tipo con muchísima capacidad y me parecería, hablaba Toño hace un rato de proyectos, y ahí es donde también me gustaría saber hacia dónde apunta lo de Cruz Azul, porque primero regularmente se consigue a un director deportivo que vaya a tomar decisiones y después a un técnico. Ahora leo que Hugo Sánchez quiere un contrato por 2 años, que la directiva le ofrece 1 por 1, entonces va a ser como carrera sucia en el béisbol quien herede a Hugo Sánchez si es que no da resultados. En fin, no sé hacia dónde apunta, y por eso me gustaría saber qué tan en serio va esta versión, ¿no?
Fíjate que lo de Garza no me sonaría raro, sobre todo pensando que ya se apagó por completo la posibilidad de que Carlos Hermosillo se convirtiera en el presidente de la máquina cementera. Ahora sí, Héctor Tello, allá en Monterrey. Héctor, adelante.
Hola, Beto, buenas tardes. Saludos afectuosos para todos. Y en esta víspera del arranque del Guardianes 2021, bueno, el fútbol de estufa aquí en Monterrey sigue dándose. El día de hoy se concreta la salida de Jorge Torres Nilo a los Diablos Rojos del Toluca. Se va un histórico del club, 10 años defendiendo la playera de Tigres. Se va en venta definitiva, por los próximos 2 años tendrá contrato con los Diablos Rojos. Y Tigres, que busca apuntalar, Beto, su equipo de cara al Mundial de Clubes del próximo mes de febrero en Qatar. Y desde hace unas horas se maneja la versión de que podría ir por otro refuerzo bomba, así como lo hizo hace 5 años con André Pierre Gignac. Bueno, buscaría una fórmula similar de un jugador de jerarquía, pero que no tenga contrato con ningún club o que finalice su vínculo con algún club europeo, para no tener que desembolsar una cantidad por sus servicios y solamente acordar el término de su salario. Es una posibilidad, todavía no hay una negociación con alguno de los jugadores. Se ha filtrado nombres como Mario Balotelli, como Arda Turán, como Ahmed Musa. Y bueno, pues lo cierto es que una fuente cercana a la directiva de Tigres nos confirma que solamente se está sondeando dicha posibilidad, que incluso tienen ocupadas las 11 plazas de jugadores no formados en México y tendrían que primero negociar alguno de los elementos extranjeros para poder tener libre una plaza. Así es que Tigres analiza solamente hasta este momento el poder traer un jugador de esta categoría, Beto.
Oye, Héctor, y si no es alguien de ese nivel, ¿qué tanto crees que se abra el espacio, digamos, para un europeo cuestionable? Pienso en Kolosiewicz, se pronunciaba ese apellido, que llegó también, y Andy Delort, que llegó hasta recomendado por Gignac. O sea, si no es un Balotelli, no podría ser que caigan en estos, digamos, europeos no tan conocidos, que terminan yéndose sin penas y gloria. Mi pregunta más, o el espíritu de mi pregunta es más, ¿es un refuerzo sí o sí, o puede que no?
No, podría, hoy te saludo con gusto, podría ser que se quedaran igual. Ellos están también tratando de traer un jugador de ese tamaño, o ver la posibilidad de ese tamaño, para también el tema mediático, ¿no? Que bueno, Tigres ha acostumbrado a su afición a llenarlos de ilusiones, de expectativas con jugadores de ese nivel que provienen de Europa con un cartel importante, y sobre todo tener el foco también en el Mundial de Clubes, si es que se llegase a dar un hipotético cruce, si avanzan en las fases previas ante un Bayern Munich o ante el campeón de la Conmebol. Así es que pues esa es la posibilidad, analizan traer un jugador de ese tamaño. No creo que vayan por un jugador no de tanto renombre, si es que ya tienen un plantel robusto y prácticamente completo.
Héctor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte acá, Fernando Tirado. Oye, Héctor, ¿qué tan cierta es la versión esta que se publicó? Yo no la quise creer tanto porque era el 28 de diciembre, pero quizás tiene una buena dosis de realidad, de que Miguel Ángel pudiera ir al equipo de Cruz Azul.
Hola, Fer, te saludo, un abrazo para
igualmente
ti. Y bueno, finalmente lo de Miguel, que es un directivo que se ganó ya su nombre dentro del fútbol mexicano con el armado de un Tigres que ha hecho época, es una posibilidad no solamente para equipos del fútbol mexicano como el Cruz Azul. Yo tuve oportunidad de sondear a gente cercana a Miguel hace mes y medio, y me decía que él analizaba posibilidades incluso de la MLS, porque tiene muchos contactos también en el fútbol norteamericano, y había por ahí algunas intentos de propuestas por llevarlo al MLS a llevar a una gestión de un club norteamericano. Lo cierto es que él está esperando terminar su vínculo con el equipo, si bien ya no está con un cargo dentro de Tigres, todavía no se da el finiquito de su relación con Tigres, con la cementera, con Sinergia Deportiva, y eso está esperando que se pueda dar en un lapso menor a un año. Él termina sus funciones en Tigres en junio, así es que él, para poder tomar un proyecto y esperar su finiquito, tendría que avanzar ese año, pasar ese año, Fer.
Que por cierto, volviendo a asomarnos en la cuenta de Twitter del Cruz Azul, hace 42 minutos fue el último tweet, y nada que ver todavía con la contratación de Hugo Sánchez. Volviendo al tema de Tigres, Héctor, ¿Carlos González se perfila para ser titular con el equipo de Tuca Ferretti?
Sí, Beto, y es que este fue una solicitud de Ricardo Ferretti. No fue un jugador al que Tigres lo haya pedido de forma institucional, fue petición directa del Tuca. Es un jugador que le gusta mucho, sobre todo el tema del cómo puede complementarse con un jugador como Gignac, que tiene sacrificio, que es muy fuerte, que remata como un martillo y que además es muy constante en sus cuotas de goleo. Cada torneo, desde que llegó al fútbol mexicano, se ha vuelto un jugador muy rendidor y espera que pueda aliviarle un poco esa carga que tiene Gignac, de si no es en algún partido que aparezca el francés, tenga otro delantero con esta capacidad goleadora como lo es el Cocolizo González.
Correcto, que hizo un buen papel, sin duda alguna, jugando con la camiseta de los Pumas de la Universidad y va a los Tigres. Gracias, Héctor, por la información.
Un abrazo para todos, felices fiestas.
Buenas tardes, igualmente. Porque hemos visto a varios delanteros importantes que tranquilamente serían titulares en varios equipos de la primera división del fútbol mexicano que han calentado la banca en el equipo de los Tigres. Vamos a ver esa combinación González-Gignac, puede ser muy interesante, aparte de la gran cantidad de jugadores importantes que tiene el equipo de los Tigres. Por otra parte, Raúl Gutiérrez, Toño Fer, va a dirigir al Real España, un equipo con mucha tradición allá en Honduras, este técnico mexicano que hizo campeón a la selección sub-17 por segunda vez en la historia.
Sí, va a probar la oportunidad, ¿no? Como un caso, pienso, Carlos de los Cobos, que tiene tiempo ya en el fútbol centroamericano con la selección de El Salvador. Suerte para él, siempre estará en la mesa que tanto no tuvo oportunidad de estar en México. Real Estelí, que va a estar el equipo del Potro Gutiérrez, que tanto no se le abrieron las puertas, creo, alguien que ha hecho historia en este fútbol mexicano como para que le dieran un par de oportunidades.
No, y la otra, Beto, Toño, es el denominador común, ¿no? Los dos entrenadores que han conseguido, porque el otro es obviamente lo de Tena en los Juegos Olímpicos, los otros dos logros que tiene el fútbol mexicano a nivel internacional, pues son los títulos sub-17, y ninguno de los dos ha podido brillar en el fútbol de primera división. No han sido técnicos que marquen época, ni mucho menos, y lo de Gutiérrez, que no se le han brindado mayores oportunidades en equipos que parecía, pues apuntaban, le vendrían muy bien a dirigir, y muchos de su generación y de otras que ya le saltaron han recibido oportunidades quizás inmerecidas en relación a lo hecho por Gutiérrez.
Exacto, y Raúl también tiene tiempo sin dirigir, 3 años si no me equivoco, cuando estuvo en el Atlante en 2017, desde entonces Raúl Gutiérrez tampoco ha dirigido, y es una buena oportunidad para el Potro, y vamos a escuchar justamente a Raúl Gutiérrez, que va al fútbol de Honduras.
Mira, yo considero que cuando vas a fútbol de otras latitudes, no puedes perder de vista el ADN que sí. Y hablo de un ADN general, representa un reto porque tenemos que mantener esa idea y agregar nuestra postura. El otro día vimos por ahí un partido de Olimpia contra Tigres y creemos que, por ejemplo, este ADN de fuerza, de choque, se le puede agregar algo más que para competir mejor. Nosotros no vamos a ir a descubrir absolutamente nada, nada por el estilo, ningún esquema prodrómico que no tenga que ver con fútbol. Nosotros aportar nuestro grano de arena a un equipo que necesita estos resultados, ¿no? Y queremos aportarle una mejor idea futbolística, un mejor trato con la pelota. Te digo, creo que si tú le preguntas a cualquier entrenador qué espera para tu equipo, va a comentar algo muy, muy parecido, ¿no? Entonces, sin pretender sonar trillado, uno va a tratar de agregarle esos puntos para que el equipo se vuelva más competitivo, darle la historia ganadora que no ha tenido en los últimos tiempos. Y eso, bueno, nosotros lo vamos a ir a representar con buen trabajo, con experiencia que tenemos, porque al final el campeonato mundial nadie me lo quita, y aquí en México solamente hay 2 campeones mundiales en estas categorías. Pues lo vamos a poner para que este equipo, que es un equipo joven, que es un equipo con ganas de hacer mejor las cosas, dé ese salto de calidad, nada más.
Sí, efectivamente, el primer título con Chucho Ramírez, el segundo título con Raúl Gutiérrez, aquel partido en la cancha del Estadio Azteca con el Pollo Briseño abriendo el marcador en la portería de los vestidores, la portería norte del Estadio Azteca, y Raúl Gutiérrez es un técnico que tiene experiencia, y vamos a ver a Raúl en esta nueva aventura allá en el fútbol de Honduras, un fútbol que ha sido tradicionalmente rival del mexicano, sobre todo a nivel de selecciones, no tanto a nivel de clubes. Y por otra parte, el Tottenham ha pospuesto su actividad de tajo por los positivos de COVID-19. Y ya sabemos que en algunos países europeos ha habido un rebrote, en otras naciones a nivel internacional, no solo rebrote, sino nuevas cepas, es decir, el virus transformado. Y en este caso de Inglaterra, pues también está la preocupación muy grande, y el Tottenham ha resentido, Toño, esta situación allá en el fútbol de Inglaterra.
Que no solamente el Tottenham le pase ahora en el partido programado para esta semana, pero le pasó el fin de semana al Manchester City. Es decir, estás hablando de equipos de perfil bien alto en la Premier, que por supuesto la televisión, la FA y la Premier no quieren que se suspenda, pero bueno, es una razón, por supuesto, de causa mayor. Así que le pasa a dos de los seis grandes en la Liga Premier. Incluso hay quienes dicen que pensarían en poner alguna pausa. Ya sabemos que ellos no paran con el Boxing Day, ni en Navidad ni en Año Nuevo, su liga tradicionalmente, pero pensar en una pausa para calmar un poco las aguas y calmar los contagios. Es que son este perfil de equipos los que no quieren que pase, Fer. Y perdón que lo meta a colación, Beto, Fer va a estar, sabrá la información que voy a compartir. Fíjate, la NBA acaba de dar a conocer que esta semana hizo pruebas a 495 jugadores y todas salieron negativas. Lo que a mí me hace muy claro, en un país que le está sufriendo tanto como Estados Unidos, que aquí tiene mucho que ver la voluntad y el profesionalismo de los atletas para no arriesgarse y no contagiarse. Creo que lo de la Premier puede ir un poco en ese sentido, apretarle a los jugadores, apretarle al sindicato, para que se pongan las pilas y no los obliguen a perder dinero posponiendo partidos.
Independientemente de eso que mencionas, Toño, incluso el comisionado de la NBA dijo que tenía un plan B, y ese plan B me parece que responde a volver a activar la burbuja como lo hicieron en la Florida. No sé si eso vaya a ser necesario, ojalá y no. La Premier reportó 18 casos positivos, se suspendió ese duelo contra el Everton que mencionabas del Manchester United, Beto, aunado a lo que tú ya mencionas, de la nueva cepa que justamente se presentó en el Reino Unido, de la cual ya se reportan casos encontrados en los Estados Unidos, que ojalá y no vaya pues a ser todavía más crítico a este asunto, porque entonces me parece que volveríamos a un parón general deportivo. Ojalá no sea el caso.
Sí, ojalá que no, ojalá que se vaya deteniendo paulatinamente. El Tottenham presentó una solicitud al Consejo de la Premier para reorganizar el partido por este aumento significativo de casos de COVID-19, los jugadores que tienen síntomas y que se están haciendo pruebas en estas horas, por consiguiente se ha pospuesto el partido de la jornada número 16 de la liga inglesa, en espera de que se recuperen varios jugadores que en este momento en definitiva no pueden jugar al fútbol. El Atlético de Madrid ha ganado sin Héctor Herrera, está haciendo una buena temporada el Atlético de Madrid, muy cerca ya del Real Madrid, y Herrera tratando de ganarse la confianza. No ha sido un titular fijo en el equipo del Atlético de Madrid hasta el momento.
Sí, ganan 1-0, acaba de terminar contra el Getafe, Luis Suárez hizo la anotación, pero el Cholo va con Coque normal en la recuperación y Llorente jugando a su derecha, es la posición que estamos pensando para HH. Ya había tenido, ¿no?, este regreso a la titularidad, después vino la lesión y otra vez parece que está en este circuito o en este círculo de estoy pero no estoy, y tendrá que tener un par de buenas participaciones cuando más adelante, en un par de meses, regrese la competición europea. Pero ahí está el Atlético de Madrid, son 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid con 2 partidos menos. En esta campaña que inició pésima para el Real Madrid y muy mal, todavía peor para el Barcelona, pues parece que el Atlético, con ese colchón, Beto, ahora sí para los colchoneros, de 2 juegos menos, híjole, si aprietan los del Cholo, se pueden llevar, por no decir se van a llevar.
Aunado, Toño, Beto, que al Real Madrid ya le empató el Elche, están jugando al 65, ya le empató el Elche al conjunto blanco, y con la ventaja que tiene de partidos el conjunto del Atlético de Madrid, pudiéramos ya hablar de una diferencia importante, aunque todavía no llega la pausa del invierno.
Exactamente, Modric había abierto el marcador al minuto 20 de la primera parte, pero como dice Fer, exactamente, ya el Elche empató el marcador con un penal conseguido por Fidel al minuto 52 en esta jornada número 16 del fútbol español, el Real Madrid en la cancha del Elche. El marcador está hasta el momento empatado. Y ya para terminar, cumpleaños de LeBron, un personaje que ustedes conocen perfectamente, y de Tiger Woods, que podríamos decir, Toño, Fer, que son los mejores de la historia en su respectivo deporte.
A ver, Fer, tú primero.
Digo, yo no metería...
Está Jordan, no, desde luego.
El caso de LeBron, yo no metería las manos al fuego por esa celebración. Sí, de su época, Beto, el caso de LeBron, yo me seguiré quedando con Michael Jordan, me tocó ver a Michael Jordan. Y los que lo vimos, como tú también y como Toño, difícilmente nos vas a cambiar la opinión. Algo que vea. En el caso de Tiger Woods, que he visto, y por la influencia que tiene, por su casa y el impacto que ha tenido, pues sí diría que Tiger Woods, en un deporte en donde no existía gente de color, Tiger Woods vino a cambiar por completo la. A quienes sí, hemos tenido la dicha de ver y de cubrir esta magnífica profesión.
A mí lo que me sigue sorprendiendo de LeBron es que en un deporte tan físico como el básquetbol, a los 36 que cumple hoy, sigue siendo la calidad de atleta que es, ¿no? El profesionalismo, lo que se está cuidando. Jordan también ganó su último campeonato a los 35 años, pero de ahí ya vino como, pues, otra etapa completamente en su carrera, y el caso de LeBron parece que sigue en lo máximo.
Oye, nada más antes de despedirnos, Beto, invitarlos a las 6:30 de la tarde. Estaremos Toño y yo narrando el juego entre el calor de Miami, el Heat, el subcampeón de la NBA, ante Giannis Antetokounmpo y los Bucks por la señal de ESPN. Están todos invitados.
Buenísimo, Fer, Toño. Suerte en la transmisión.